Donald Trump ha ganado su batalla jurídica, al menos en este primer round, en lo que se le relacionaría a él con Rusia. No encontraron los investigadores de la oficina del fiscal especial Mueller ninguna prueba sólida para asociar a Donald Trump y su campaña con Rusia. Obviamente, en Washington se advierte que este sería el gran banderazo para su reelección. Carlos, que cubre la noticia, se encuentra en Washington para desarrollarla para nuestros oyentes en Washington. 7:00 a.m, Carlos, 8 minutos.
¿Qué tal, Julio? Buenos días. Amanece Washington con cielo despejado y 13 grados, fresquitos de temperatura, aquí desde la calle donde saludo a la audiencia de la W. 2 días después de la entrega por parte del fiscal general William Barr de su informe sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller, Estados Unidos sigue digiriendo las conclusiones del mismo. No hubo conspiración de la campaña de Donald Trump con la Rusia de Putin, algo que parece que ya nadie discute, pero sí se discute qué sucede con el segundo gran delito que investigó Mueller, la posible obstrucción a la justicia de Donald Trump. Mueller dejó sin resolver esta cuestión, no concluye que existiera delito, pero tampoco lo exculpa y dejó la cuestión en manos de William Barr, que 48 horas después de recibir el informe de Mueller se apresuró a exonerar al presidente. Y es aquí donde se concentra hoy la batalla del Partido Demócrata, que solicita la publicación íntegra del informe de Mueller y desconfía de la neutralidad de William Barr, que accedió al cargo de fiscal general hace apenas unas semanas y que el año pasado había criticado el enfoque de la investigación. Trump dice que no le molestaría que se publique el informe íntegro, que no tiene tan mala consideración de Mueller, ahora es una persona honesta. Y lo que quiere el presidente, al igual que otras voces del Partido Republicano, es que se investigue a las personas que dieron inicio a la investigación. Siguen, por lo tanto, con la teoría conspirativa de la Casa de Brujas. Mientras, los demócratas tienen que sopesar las ventajas e inconvenientes de insistir por esta vía a año y medio de las presidenciales, para las que, de momento, Donald Trump, Julio, parece haber tomado impulso con el cierre del Russiagate.
Carlos, algunas voces en Fox están diciendo que es tan grave lo que ha sucedido que la prensa debería presentarle una disculpa pública al presidente Trump por todo lo que se dijo durante la investigación. Pero yo quiero preguntarle a usted, que se recorre las calles de Washington, que va al Capitolio, que conoce perfectamente cómo funcionan estas audiencias, ¿usted se esperaba este resultado de Mueller?
Creo que en la parte que corresponde a la Russiagate, a la conspiración con Rusia, pocos eran los que pensaban que efectivamente existía una campaña coordinada. Es decir, se ha hablado mucho al respecto, se ha gastado mucha saliva al respecto, pero creo que eran pocos los que entendían que existía esa conspiración directa y coordinada con Rusia. Donde viene la sorpresa probablemente está en la obstrucción a la justicia. Ahí sí que había indicios muy claros de que Donald Trump había obstruido la justicia, pero claro, William Barr, el fiscal general, lo que dice es: ¿cómo vamos a juzgar a Donald Trump por obstruir un delito que no ha cometido? Y está el quid de la cuestión, buscar la intencionalidad, demostrar la intencionalidad de Donald Trump en esa obstrucción a la investigación de Robert Mueller.
Volveremos con usted, Carlos, pero no quiero cerrar con la misma pregunta que le hice a Ana. En el imaginario del común de la gente, del conductor de un bus, de esa persona que está atendiendo un Starbucks en este momento, de alguien que llega a una caja de Publix a trabajar, en ese imaginario de la gente, ganó Trump.
Mira, Julio, he intentado hablar esta mañana en el ratito que llevo en la calle con algunas personas para saber su opinión y me ha pasado algo muy curioso. Se detienen, les comento el tema de que quiero hablar e inmediatamente se ponen en marcha, no quieren responder. Solo he tenido ocasión de hablar con una chica que se ha detenido y que efectivamente ha querido responderme. No sé si tenemos ocasión de escuchar este momento, porque creo que también es significativo de cómo se está viviendo, al menos aquí en Washington DC, que es una ciudad absolutamente anti-trumpista, cómo se está viviendo este momento. No sé si tenemos ocasión de escuchar sí. Este encuentro que he tenido.
Sí, aquí lo tenemos, Carlos.
So first of all, what's your name?
Alyssa.
Okay, thank you, Alyssa, for being with us. What do you think of the Barr's report on the Mueller's report?
I have been avoiding it because I'm not ready to read about it. So no opinion.
No opinion? But do you think that this situation is going to help Donald Trump to win the 2020 election?
I hope not.
Thank you very much. Have a good day.
Sorry,
thank you. Okay, thank you.
Che, tenía usted razón, Carlos. Esta es la mejor fotografía. No he leído, no sé,
No estoy preparada para leer este informe. Espero que no le sirva para ganar las elecciones del año 2020.
Pero imagínese si el resultado hubiera sido adverso, que efectivamente Donald Trump había obstruido la justicia, ¿cómo estarían las calles de Washington hoy, no?
Bueno, no sé cómo estarían las calles de Washington, yo creo que ahí está la sorpresa. Nadie daba por descontento, nadie consideraba que se pudiera salir librado de esa obstrucción a la justicia, y ahí está la gran batalla. Vamos a ver en ese sentido los demócratas cuánto están dispuestos a gastar en cuanto a las balas de aquí en las elecciones de 2020, insistiendo o no en intentar saber el informe íntegro de Mueller e intentar demostrar esa obstrucción a la justicia. Que todo el mundo aquí, evidentemente menos los más trumpistas de los trumpistas, tienen claro que tuvo lugar.
Carlos, volveremos con usted hoy toda la mañana a las calles de Washington. Muchas gracias. Ana, me imagino que las reacciones son distintas en la Florida, ¿no? Es un estado que está más dividido alrededor de Trump, ¿no?
Sí, pero recuerde que Trump ya, pues por los últimos acontecimientos y lo que ha hecho en relación a Venezuela, yo creo que el público, o la, digamos que los votantes cubanos, porque todavía no hay tantos venezolanos que marquen un punto de votación, están muy a favor de Trump. So, esto nuevamente es un triunfo para él.
Y volvemos a lo mismo. ¿Quién va a competir con Trump para la elección del 2020, del 2020? Pues tendrá que ser otra vez alguien que tenga suficiente fuerza con el voto hispano. Pero no con el voto hispano cubano, sino con el voto hispano mexicano. Y por eso, Ana, es que Beto es su tipo, ¿no?
Exactamente, Beto O'Rourke, que lo más sorprendente es que Beto realmente aprendió español y aprendió en el colegio, o sea, él no es una persona que es de familia latina. Él fue congresista por El Paso, Texas, precisamente por un distrito que está con frontera con México, y se ganó ese público, y yo creo que por eso es el candidato, por lo menos hasta ahora.
El hombre es Beto.
Sí, hasta ahora por lo menos es así.
Esta es la W. Otra noticia que tiene repercusión fuertísima en Europa. Tiene que ver con Donald Trump. Rafael, el regalito diplomático.
Sí, es un regalo que la decisión de Donald Trump de reconocerle a Israel los altos del Golán, que marca un giro en la política exterior de Estados Unidos, aunque ya habíamos visto con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero este tercer regalo, porque el segundo sería toda la ayuda que le ha dado para las elecciones, este tercer regalo pues tiene preocupada a Europa, porque como apuntaba anteriormente, lo que hace es, póngale comillas, legalizar política y diplomáticamente la anexión de territorios por la fuerza. Y entonces en Europa lo que están diciendo es, oiga, aquí estamos peleando, y Estados Unidos también, peleando con Rusia porque se anexiona Crimea por la fuerza, y en cambio aceptamos que Israel se anexione ya definitivamente los Altos del Golán, que fueron ocupados en el año 1967, después de la Guerra de los Seis Días, y que se anexionó en 1981. Así pues, y además con un mandato claro de no ocupación por parte de Naciones Unidas. Y se plantean también algunas preguntas algo exageradas, pero digamos desde el punto de esa lógica también podrían ser ciertas. Es decir, ¿qué pasará si China llega un momento en que decide anexionarse Taiwán por la fuerza? ¿Qué diríamos? O en el caso de Rusia, no solamente Crimea, sino Osetia, Georgia, el Donbass, Lugansk, etcétera. Con lo cual, dejan la posición europea un poco en el aire, y también la posición de Estados Unidos, que ha sido siempre muy crítica con la anexión de Crimea por parte de Rusia, y en cambio se acepta la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel. Es un regalo a dos semanas de las elecciones, lo que produce el gabinete israelí una profunda alegría, y hace olvidar los últimos problemas que ha habido en la zona de Gaza, y desde luego los más que pocos problemas que tiene el primer ministro israelí a propósito de los asuntos de corrupción.
Gracias, Rafael. Hay más noticias en el planeta. Bueno, hoy es un día de